Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta tarde, vamos a estudiar la vida de Eva. Y bueno, la semana pasada comenzamos con Adán y ahora vamos a estudiar la vida de doña Eva, doña Evita, pero no Evita Maldonado. Esa la estudia Noel nada más. Nosotros vamos a estudiar la historia de Eva, la esposa de don Adán. Génesis capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada, ¿cómo? Varona. Mire usted. Será llamada varona. Bueno, entonces vamos a hablar de la varona este día. Vamos a hablar de Eva. En el idioma hebreo es un poquito complicada la traducción de la escritura de los idiomas originales. Por ejemplo, en el versículo 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Jehová Dios, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjate que en el original hebreo dice así, mire usted la interpretación, en el original dice: y durmió, y hombre, él sobre sueño profundo, Dios Yahvé hizo caer, y su lugar carne cerró, y sus costillas de una de tomó. Ese es lineal, como fue escrito el original hebreo. Por eso es un poquito delicado la interpretación, y hay que saber pues el origen, ¿verdad? Hay que saber de dónde viene y cómo está la situación. Usted va a escuchar o va a ver en internet, lo hemos dicho cantidad de veces, tener mucho cuidado con las cosas que miramos, las que escuchamos, que hay una tal Lilith que dice que esa fue la primera esposa de Adán y que Eva fue la segunda. Hay cantidad de tonteras por todos lados y cantidad de gente diciendo un montón de cosas. Nosotros, usted tiene que basarse en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios, lo que la Biblia dice, eso crea. Y créalo con el alma, créalo con el corazón, créalo con los ojos cerrados. Bueno, la primera mujer. Vamos a hablar de la primera mujer. Y en esta tarde, yo quiero hablar de la bendición enorme que son las mujeres. ¿Les parece? ¿Les parece, hermana? Sí. No sé ni qué me pasa, pero voy a hablar de eso en esta tarde. ¿Ok? La primera mujer, creada de la costilla de Adán. Entre las cosas interesantes de Eva, obviamente es que, bueno, ya vimos la semana pasada si Adán y Eva tenían ombligo, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que no. Entre las cosas interesantes de Eva es que Eva no tuvo niñez. Los terapistas tendrían grave problema con Eva en estos días, porque los terapistas, a ver, cuénteme, ¿cómo fue su niñez? Imagínate pues con Eva, ¿para dónde? La pobrecita no pudo jugar con Barbies. Otra cosa más, cuando las mujeres tienen problemas con sus maridos, lo primero que hacen es salir corriendo donde la mamá. Imagínate, la pobre Eva no podía decirle, mamá, fíjate que Adán me acaba de ofender, no me dio una manzana. ¿Cómo? No tenía mamá. Perfecta, antes de comer del árbol, Eva, como una creación divina, tuvo que haber sido una persona maravillosamente lindísima. Y Eva pues gozó de uno de los privilegios más grandes que una mujer puede tener, vivió en un jardín. Qué lindo, ¿verdad? Digo, qué lindo pues porque yo sé que hay mujeres que son fascinadas con los jardines. Les encantan las flores, les encanta el jardín, les encanta todo eso. Y bueno, pues supongo, para los hombres no tanto. Tal vez algún hombre, uno que otro hombre quizá, ¿verdad? Pero no somos tan dados a esas cosas. Todas las veces que mi familia ha viajado a El Salvador, cuando regresan, todas las plantas están muertas. Pero yo se los advierto, les digo, no respondo, ¿verdad? Dianita quedó de regarla la última vez y la regó. La regó porque no llegó y entonces no se la regaron y se murieron todas las plantitas que teníamos ahí. Curiosamente, ustedes hablando de cosas de todos lados, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes una canción que se llama Three Times a Lady? Bueno, la mujer Eva, curiosa e interesantemente, Dios le dio esa posición. En primer lugar, la posición de ser mujer. Segundo, la posición de ser esposa. Y la tercera, la posición de ser madre. Aunque no todas las mujeres son madre, pero todas las madres son mujeres, ¿verdad? ¿Por qué me hace esa cara, pues, como diciendo, qué está diciendo usted? Y primero, pues, la mujer. ¿Qué haríamos nosotros sin la mujer? Dígame. Márquez se muere sin la esposa, ¿sí o no? De felicidad, digo, pero se muere. No, si la ama tanto a la señora, este hombre, ¿cómo puede? No, mira, ahí está, pues no puede vivir sin ella. Alguien dijo por ahí que Dios hizo al mundo y descansó. Hizo al hombre y descansó. Hizo a la mujer y desde entonces nadie descansa. Dicen que las mujeres se enojan solamente por 5 razones. Porque sí, porque no, por todo, por nada y por cualquier cosa. Pero sin embargo, siendo honestos en realidad, la mujer es fuerza. La mujer es delicada. La mujer es valor. La mujer es luchona. Es vanidosa, pero es parte de ser mujer. Es fiel, es apasionada, es precavida, es administradora, es compañera, es ayuda, es amor, es cariño, es proactiva, es inteligente, es soñadora, es encanto. Eso es la mujer. Dios mío, no sé por qué dije todo esto, pero lo dije. Eso es la mujer. Y por más que queramos decir lo contrario, sexo débil es lo menos que es la mujer. Pero esa es ella. Alguien escribió algo que dice, ¿qué quieren las mujeres de los hombres? Y fíjate que esto es interesante porque según la edad que tienen las mujeres, así son las cosas que las mujeres quieren de los hombres. Busque su edad usted en esto que le voy a leer. Dicen que a los 16 años la mujer quiere que el hombre sea lindo, que tenga auto y que la saque a pasear. A la edad de los 21, las mujeres quieren que el hombre sea buen mozo, encantador y educado, financieramente estable, dulce y comprensivo, inteligente, atlético, que vista con estilo, que aprecie las mejores cosas de la vida, lleno de sorpresas y que sea un amante imaginativo y romántico. A los 32 años, la mujer quiere que se vea decente, preferentemente con pelo, que le abra la puerta del auto, si es que tiene, y sostenga la silla para que se siente, que tenga suficiente dinero para una linda cena, que se ría de sus chistes, que le lleve la bolsa de las verduras, que tenga al menos un traje, que aprecie una buena comida casera, que recuerde los cumpleaños y aniversarios, que quiera hacer el amor al menos una vez por semana y que se bañe. A los 40, ¿qué quiere la mujer de un hombre a los 40 años? Que no sea demasiado feo. Incluso puede ser acabado. Eso sí, que tenga un trabajo fijo. Que me lleve a cenar ocasionalmente. Que diga sí con la cabeza cuando hablo. Que recuerde los finales de los chistes. Que tenga suficiente salud como para mover los muebles. Que use una camisa que le tape la panza. Que se acuerde de bajar la tapa del inodoro. Y que se afeite la mayoría de los fines de semana. ¿Qué quiere una mujer de un hombre a los 55 años? Que se corte los pelos de la oreja y la nariz. Que no erupte o se rasque en público. Que al menos tenga un poquito de plata ahorrada. Que no repita el mismo chiste demasiadas veces. Que al menos salga de la cama los fines de semana. Que use medias del mismo par y ropa interior limpia. Que aprecie una buena comida comprada. Que recuerde los nombres de las personas. Y que se afeite de vez en cuando. ¿Qué quiere una mujer de un hombre a los 65 años? Que no asuste a los niños. Esto sí que qué barbaridad. Ay, hombre. Que no sea muy caro de mantener. Que no ronque muy fuerte. Que se acuerde por qué se está riendo. Que esté bien de salud como para poder pararse por sí mismo. Que use algo de ropa. Que recuerde dónde dejó los dientes. Y luego dice que me reconozca. Y una mujer a la edad de los 75 años, ¿qué quiere de un hombre? Por lo menos que respire. Y que haga número uno dentro del inodoro. Bueno. Me gustaría... una de las preguntas que siempre se hacen cuando se habla acerca de Adán y Eva es que si Adán y Eva fueron creados al mismo tiempo. Y esto es porque en Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso dice el 27. Y los bendijo, es decir, ya están los dos ahí. ¿Ok? Y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, ¿de qué día? El día sexto. Bueno, entonces, este pasaje de la Escritura nos da a entender como que Dios los creó a los dos al mismo tiempo. Pero, en Génesis capítulo 2, versículo 20, en 2:20, dice: y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ya eso ya es el siguiente capítulo. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, hay algunas personas que ven una posible contradicción entre el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 da la impresión que Dios creó a Adán y Eva al mismo tiempo. Pero el capítulo 2 da la impresión que no, que quien estaba era Adán. Y que después, al verlo solo, Dios le trajo a Eva para Adán. Y luego Adán expresó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No, pero la verdad es que no. El capítulo 2 lo que está haciendo es dando una explicación un poquito más amplia de lo que Dios hizo en el día sexto. Eso es, ¿ok? No significa que Dios creó a Adán primero y después vino a crear a Eva. Ahora, está hablando del día sexto, ¿a qué hora del día? Porque también las hermanitas hacen unas preguntas, ¿verdad? ¿A la hora del día? No sabemos a qué hora del día, ¿verdad? Pero esa es la situación. Entonces, no existe ningún tipo de contradicción con relación a esta situación. Bueno, Entonces Dios la hizo mujer a Eva. Y bueno, pues, criatura divina, creación de Dios. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, Dios tenía la intención de que la mujer fuera una esclava. Esa es una extremadamente mala interpretación. Es una interpretación fuera de lugar, tergiversada, de muchas personas. Y déjeme decirle que hay lastimosamente iglesias, pastores que predican esto. Yo acabo de recibir un correo apenas la semana pasada, donde le explicaba yo a esta señora, porque me dice mi esposo, de que porque la mujer fue la que pecó, y esto lo enseñan en su iglesia, como fue la mujer la que pecó, entonces que la mujer tiene que hacer todo lo que el hombre dice. Y la señora me decía, me dice, pastor, dice, yo lamento que ustedes los bautistas enseñen eso. Y yo le escribí a la hermana y le digo, hermana, no sé qué bautistas usted ha escuchado, pero eso sí es bíblico siquiera, bajo ninguna circunstancia. Es así. Y mira qué bendición más grande. La mujer, el hecho de ser mujer, de ser una persona que Dios la hizo a su imagen también. Y todas las lindas características que las mujeres tienen. No se puede vivir sin ellas, definitivamente. Es un complemento de parte de Dios. Y cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pues eso fue precisamente lo que Dios tenía en mente. Ahora, Dios la hace a Eva mujer, en primer lugar, luego esposa de Adán. Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La esposa es hermosa, es consejera. La esposa pone a la familia antes que a ella misma, es diligente, es alegre. Notemos una cosa, que la esposa, hay tres palabras prácticamente cuando la ayuda idónea implica ser ayuda, ser compañera y también ser complemento. La mujer es ayuda, la mujer es compañera, la mujer es complemento. Esas tres cosas son bien, bien importantes en una relación. Cuando Dios vio a Adán solo, y tuvo la intención, no solamente es de procreación, hermanos, porque hay algo que todos sabemos acá, y es que a medida que vamos aumentando los años, a medida que avanzamos en la vida, hay ciertas necesidades emocionales que se hacen, se magnifican, se hacen más grandes, ¿verdad? Es por eso que yo escuché tanto a quien fue mi pastor, al hermano Toby, decir de que con el correr de los años, ya el hombre ya no anda buscando a ese mujerón, ¿verdad? No, ya anda buscando una persona con quien compartir. Porque eso es parte de la situación. Y yo sé que hay matrimonios que están casi muertos. Hay relaciones donde no existe absolutamente nada. Y vivir así debe ser una tragedia, en realidad. Vivir de esa manera. Porque el matrimonio es para, primero, ayudarse, ¿verdad? Ayudarse en todo sentido. Esos pensamientos machistas verdaderamente no caben en el mundo de la palabra del Señor. Eso de que es la mujer la que tiene que barrer, es la mujer la que tiene que lavar los platos, es la mujer la que tiene que quedarse en la casa. Ese es un pensamiento machista que denota simple y sencillamente una inseguridad profunda de parte del hombre. ¿Sabe qué significa eso? Significa, yo soy tan bruto, yo soy tan tosco, me porto tan mal con mi mujer que cualquiera que le encuentre en la calle le va a decir cosas bonitas al oído y se va a ir de mi casa. Esa es la manera de pensar del hombre. Yo la trato tan mal a esta mujer y yo le digo cosas tan feas, que estás bien gorda, que estás aquí, que sos bruta, que sos esto, que sos... Pero ahí en la calle va a encontrar una persona que le va a decir, mamá azúcar, ¿verdad? Ese es su marido, está ciego, mire qué belleza de mujer es usted. Entonces eso implica esos temores. Pero es ayuda, es compañera, hermano. Nosotros los hombres, por ejemplo, tenemos compañeros con los que vamos, con los que jugamos, con los que platicamos, que hablamos de cualquier situación, pero se pasa bien un buen momento. Y ahí es donde se requiere de sabiduría dentro de la pareja. No simple y sencillamente hablar para pelear, hermanos. No simple y sencillamente cada vez que usted le vea la cara al hombre o le vea la cara a la mujer, sea para ponerle queja de los hijos, hombre. O sea, para hablar de los problemas, uno necesita, escucha, necesita un tiempo de tranquilidad, de paz, donde puedan chistar, donde puedan hablar de lo que pasó por aquí, lo que pasó por allá. Eso es lo que Dios le dio a Adán. Primero ayuda, nos vamos a ayudar mutuamente, ¿ok? Y luego, complemento. Mira, la vida es de ciclos y las emociones son ciclos también. ¿Y a qué me refiero con eso? Mira, hay una... Y esto lo ilustra muy bien. Para el tiempo del Mundial, apareció un meme en las Sagradas Escrituras. En las redes sociales. Apareció un meme de un hombre consolando a su esposa porque la esposa estaba viendo una novela. Entonces el hombre le dice a la esposa... Amor, solo es una novela. Te dice, y la mujer está llorando. Pero luego la siguiente escena, era el tiempo del Mundial. Resulta que el equipo de este hombre había perdido y estaba llorando. Y la mujer lo estaba consolando y diciéndole, amor, es solamente un partido. Eso es complemento. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos en bases a emociones. Entonces, van a haber oportunidades donde el hombre va a mostrar debilidad emocional. Dejaría de ser humano. Y ahí es donde la mujer se llena de fuerza. Ahí es donde la mujer, no te preocupes, hijo, vamos a salir adelante. Yo me consigo un trabajito. De que salimos adelante lo hacemos, de que lo vamos a lograr, no te preocupes. ¿Verdad? Y luego de voladita la mujer está por debajo, yo creo que no la vamos a hacer. Y ahí aparece el hombre diciendo, no te preocupes, mi hija linda, para eso tienes a este macho menos, ¿verdad? De que la hacemos. Entonces, es un complemento. No siempre el hombre es el que tiene que estar arriba, ¿ok? Ni tampoco la mujer tiene que estar siempre. Es una cuestión de complementarnos. Lo que le hace falta a uno, le sobra al otro, ¿verdad? Y lo que le hace falta al otro, lo tiene el uno. Es ese síndrome de la tortuga y el caballo, ¿no? Ese caballo que quiere salir corriendo y llegar primero, y la tortuga que pasaron 3 días y lo está pensando a ver si comienza a caminar. Pero la tortuga sirve para calmar al caballo y el caballo para apurar a la tortuga. Pero es un complemento a esta relación. Y eso es el matrimonio. Si usted está ilusionado con cualquier otra cosa, hermano, se va el día que se encuentra con la realidad, lo va a lamentar demasiado. Ahora imagínate lo maravilloso de la vida. ¿Qué sería este mundo sin mujeres? Perfecto. No sería perfecto. Sería una desgracia, amados. Y luego no solamente mujer, sino esposa. Y no solamente esposa, porque primero fue varona. De ahí carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y después de procrear, entonces el nombre de Eva, la madre de los vivientes. ¡Qué bendición, madre! Proverbios 31:28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Por supuesto, sería verdaderamente una bobería para nosotros los hombres no reconocer la fuerza que tienen las mujeres, la verdad. No reconocer la destreza, a veces la mujer es la última que se acuesta moviendo cosas, poniéndolas en su lugar, la primera que se levanta. Ya no hablemos, hermanos, de enfermedades. Nosotros los hombres somos chuecos. Una pequeña gripe, hermano, ya no queremos ir a trabajar. Ya comenzamos a... ¡Ay! Imagínate dar a luz. Entonces, la mujer es fortaleza. Madre, yo siempre he dicho, el amor de las madres es lo que más se parece al amor de Dios. ¿Qué privilegio el de Eva? Siendo mujer, siendo esposa y siendo madre. ¿Y por qué me atrevo a decir que el amor de madre es lo que más se parece al amor de Dios? Porque la madre lo perdona. ¿Cuántas cosas perdona una madre? A ver, dígame. Todo. Una madre lo perdona todo. Por supuesto que hay situaciones en la vida que nosotros no podemos aceptar. Pero la madre es así. No le importa si el hijo es culpable, si el hijo es inocente, siempre estará al lado de su hijo. Hará cualquier sacrificio por sus hijos. Una madre dejará de comer por darle de comer a sus hijos. Estoy hablando de madres normales, por supuesto. Yo conozco madres que han pagado el precio de la soltería, hermanos, con tal de atender a sus hijos. Es decir, el marido las abandonó, el marido las dejó, y ellas se dedicaron por completo a sus hijos. Es protectora, es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. La posición de Eva, la mujer, fue tomada de la costilla de Adán, de un lado de Adán. Jamás un hombre puede cometer el error de menospreciar a su mujer, menospreciar a su esposa. Y más vale, y los hombres lo sabemos, que le ponga atención a lo que su esposa dice. Póngale atención. No la trate con desprecio. No piense que usted es el inteligente de la casa y que la señora no sabe nada. Esa es una falta de respeto. Y si Dios le puso a esa mujer en el camino, es obligación nuestra darle a la mujer la posición que la mujer merece. La mujer fue engañada, sí, porque la mujer fue tentada. La mujer fue tentada. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, quiero que pensemos nada más en este versículo y yo voy a regresar a él dentro de un instante. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, déjenme decir una cosa, hermano, y esto se lo digo por experiencia. Una de las cosas que a mí me sorprenden de las mujeres que son tan inteligentes, que son tan abusadas, que tienen tanta fuerza, es que permitan que los hombres las engañen. O quizás algunas quieren, ¿verdad?, que las engañen los hombres. No, eso me cuesta entenderlo a mí. Me cuesta entender cómo una mujer puede creerle tantas mentiras que tantos hombres le dicen al oído. Me cuesta entender eso. Y he visto casos y casos y casos, hermano, como no tiene idea. Yo les he contado un caso que a mí se me quedó grabado en la mente y en el corazón por el resto de mis días, que sucedió de personas muy cercanas, que un día iba a haber una boda en mi casa. Bueno, no mi casa, donde yo vivía, pues. Iba a haber una boda. Y allá estábamos ya, pero ya para que el tispisco y pascuas, ¿verdad? Ya para decirle bese a la novia. Y era un repello, como decimos nosotros, pues no era una boda de blanco ni cosas por el estilo, pero se paró un taxi frente a la casa, frente a la puerta. Y se bajó una mujer con dos niños. Y vino y entró a la casa y le dijo a la señora que se estaba casando: ¿usted sabe quiénes son estas dos niñas? Le dijo: no tengo idea. Pues son las hijas de este desgraciado que está aquí. Y él dijo: ¿cómo? Pues, pero ¿sabe qué? Mire, perdóneme mi manera de pensar. Yo digo, tiene razón, nunca debió este hombre haber hecho eso. Pero también la mujer no tiene que ser tan boba, hombre. Y yo le digo a la mujer: mire, pregúntele al hombre hasta lo que tragó ayer. Pregúntele todo. ¿Por qué? Porque muchos hombres son mentirosos, somos mentirosos. Decimos cosas, hermano, en we don't mean it. Porque el hombre es un animal de cacería, ¿verdad? No, mire, y usted está casado. Pues mire, yo la verdad no quiero ni hablar de eso, porque en mi casa las cosas no andan bien. Yo estoy divorciándome ahorita. Con tal de lograr algo, ¿me entiende? Y las cosas no son así. Y la mujer tiene que ser un poquito más abusada en ese sentido. ¿Ok? En ese sentido. Tiene que conocerlo todo, saberlo todo. ¿De dónde viene el hombre? ¿Quiénes fueron sus novias? ¿Y por qué no, pues? Si hay un hombre que te va a decir, que le va a decir a usted: mira, es que de aquí para atrás eso no cuenta, eso ya pasó, pero a partir de ahora en adelante es cuando nosotros vamos a comenzar a hacer la vida. Ah, bueno, qué chévere, pero sin mentiras, por lo menos. Sin tener por ahí asuntitos pendientes. Y eso sí, siempre me lo he preguntado. Siempre me lo he preguntado. Yo les he dicho a ustedes cantidad de cosas con el objetivo, con el propósito de que, hermanitas lindas, queridas, piensen. Yo les conté a ustedes que un día apareció por aquí una persona, ¿verdad? Y entramos a mi oficina y platicamos y yo estaba así sorprendido, ¿verdad? Por la persona que estaba ahí. Y me dice el pastor, me dice el hombre, me dice, pastor, yo sé que usted está sorprendido, pero ella es mi nueva novia. Y le digo yo, ok. Y la muchacha, ¿me entiende? Bien encaramelada y todo el relajo y toda la cuestión. Y le digo al hermano, hermano, ¿podemos hablar de todas las cosas? Le digo, pastor, siéntase con la libertad. Chévere. Ya con eso, ya estamos bien. Entonces le digo yo a la mujer, ¿usted sabe que este hombre tenía una relación? Sí. ¿Usted sabe que embarazó a la muchacha? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene el niño? 2 años. Le digo, ¿cuándo fue la última vez que viste al niño? Como 1 año y medio. Ok. ¿Hace 1 año y medio que no ves a la criatura? No, hace 1 año y medio que no la veo. Ok, chévere. Y le digo a ella, ¿qué le hace pensar a usted que este hombre no va a hacer lo mismo con usted? Porque me quiere. Porque dice que me ama. Porque dice que soy la mujer de su vida. Porque dice que a mí se me quiere, a la otra no. Y como dice la canción, lo que tenía que pasar pasó. Hoy separados. Y lo peor, está bien y ni está bien tampoco cuando alguien diga, es que yo no sabía, pero diciéndolo en su propia face. Hace, bueno, mejor ni le digo, pero otra pareja. Y yo conozco la situación del hombre y le digo a la muchacha, disculpe, eso es consejería prematrimonial, disculpe usted. Perdón, yo pregunto, hermano, yo pregunto, digo, ¿podemos hablar de esto? Si a mí me dice, no, pastor, mire, yo quiero hablar, voy a traer a mi novia, pero por favor, no vaya a decir nada. Le digo, no, ¿sabes qué? Búscate otro. A mí no. Porque yo no quiero engañar a nadie. Vamos a hablar las cosas como son. Y tú debes ser lo suficiente hombre para reconocer tus errores. Y si quieres hacer las cosas con toda la seriedad del mundo, decirle a la muchacha, esto es lo que pasa. Y le dije a la muchacha, la jovencita, muy bonita, por cierto, le dije, mire, ¿y usted conoce a este hombre? Sí, pastor. Ya con esa respuesta diga, ¿esta qué me va a andar haciendo caso a mí, por amor de Dios? Está más encaramelada que otra cosa. Este muchacho es así, este muchacho es, mire, le gusta. Papá, le digo, ¿sí o no? No, pastor, pero ya no. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y eso sí me da tristeza, en realidad. Y aunque yo sé que hay algunas que andan buscando, ¿verdad?, que las engañen. Como aquella mujercita que dicen que fue a aquellos que leen la mano, ¿verdad?, y le dijo, yo quiero saber si me voy a casar. Y le dijo, el próximo año 3 personas te van a proponer. No, le dijo, 3 no. ¿Y por qué no? Porque el primero que me con ese me voy. Y hay gente que anda buscando eso en realidad. Eva fue engañada lastimosamente. ¿Cuál fue el pecado de Eva? El pecado de Eva fue la desobediencia, eso es todo. Fue la desobediencia, que miró, que gustó, que comió, que hizo, sí, es cierto. Pero, the bottom line, desobediencia. Dios dijo no y ella dijo sí. Otra situación también, que puede suceder muchas veces en la casa. Tomó del fruto sin consultarlo con su marido. Estas cosas pueden pasar. Hacer cosas a escondidas. Y eso siempre trae graves consecuencias. ¿Por qué? Porque ese es un quebrantamiento de la confianza. Yo siempre he dicho que la confianza en la vida matrimonial es una de las columnas vertebrales. Cuando se quebranta la confianza, no hombre, volver a ganarse la confianza en una relación matrimonial, ¡ja!, cuesta una eternidad. Y aquí viene la otra de las fortalezas de la mujer. Le dio de tragar a Adán. Hermanos, y déjeme decirle algo. Yo no creo que lo obligó, hombre. Yo no creo que lo haya amenazado tampoco. Esto me habla de la influencia de la mujer. Todo hombre es influenciado por una mujer, ya sea su mamá, su esposa, su hermana, su abuela, su tía. Pero la mujer tiene esa influencia sobre el hombre. No importa lo fuerte que el hombre se crea, somos como mantequillas en las manos de una mujer. Las mujeres son más calculadoras, más reflexivas, más leal, más disciplinada, más espiritual. Las mujeres pueden manejar el dolor emocional, la tortura psicológica, mucho mejor que los hombres. Una mujer puede sufrir un trauma, la privación, la vergüenza, la crueldad, golpe de un hombre y aún permanecer con él por el bien de sus hijos. Eva usó su poder para influenciar a Adán a tomar del fruto prohibido. Y repito, no creo que lo haya hecho obligándolo ni amenazándolo, pero sí con una salamería de palabras que es capaz de doblegar a cualquiera. Y la mujer tiene ese regalo que Dios les ha dado. La mujer calma al ogro más grande de la casa. Los hijos le tienen miedo y la mujer dice, espérense, ya vengo. Y ahí comienza. ¿Sabe por dónde llegarle? Piojito, barriguita. Ellas saben cómo. Ellas saben cómo tranquilizar a esa bestia y ponerla tranquilita. Es influencia. Eva usó su poder para influenciar a Adán a tomar del fruto prohibido. Sara usó de su poder para influenciar a su marido para que durmiera con la sirvienta. Rebeca fue una gran influencia sobre su hijo Jacob. Jezabel fue una tremenda influencia sobre su marido, ¿recuerdan ustedes? Acab. Sin embargo, también hay mujeres que son una gran influencia positiva, como Abigail, una mujer hermosa y sensata, como Ruth, Noemí, Esther, Ana, María, Dorcas, Eunice, Loida, Lidia. Y otra cosa que nos enseña Eva también, es que todo pecado trae sus consecuencias. Y hablando de Eva, hermanos, hemos hablado de su fuerza, de su fortaleza, hemos hablado de su debilidad también en la tentación, pero hay otra cosa que también es importante hablar y que la Biblia no nos dice mucho al respecto. ¿Sabe qué? Las lágrimas de Eva. Y le explico por qué. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero ella comió quebrantamiento, y todo quebrantamiento crea culpabilidad. Yo estoy más que seguro que Eva nunca se pudo quitar de la cabeza que Adán comió por culpa de ella. Ahora, dígame una cosa. ¿Cuál fue la consecuencia de lo que Eva hizo? Primero, los expulsó del paraíso. Los echó de su casa, pues vivían en el paraíso, los expulsó. ¿Usted cree que sería fácil para Eva? ¿Usted cree que Eva no derramó lágrimas de pensar al momento que estaba saliendo con su marido del huerto? Que fue por culpa de ella. La Biblia no nos habla de las lágrimas de Eva. Tampoco nos habla del consuelo que le dio Adán a ella por esa culpabilidad. Primero, los expulsan del huerto. No te preocupes, hija, todo va a estar bien. Sí, pero es por mi culpa. Sí, pero aquí no estamos hablando de culpa. Sí, pero es por mi culpa. Porque el pecado crea el temor y el pecado crea la culpa. Primero, expulsión del huerto. Dios está enojado. Dios ya no es el mismo de antes. Antes Dios se paseaba por el huerto y hablaba con nosotros con libertad. Ahora, mira, hay unos querubines con espadas. No podemos regresar ahí. La otra situación que ha de haber partido por completo el corazón de Eva es la muerte de un hijo. No tenemos mucha información acerca de eso. Pero no cree usted que Eva simplemente dijo, bueno, se murió uno, hagamos otro. No son así las cosas. Y el dolor todavía fue mucho peor cuando quien mató a su hijo fue su otro hijo, pues. O sea, te matan a uno y el otro es un gran asesino. Y acuérdese de esto. Dijimos hace un rato, las mujeres lo perdonan todo. Y es muy probable que Eva hubiera perdonado el pecado de Caín. Nunca aceptado, porque hay cosas en la vida que no se pueden aceptar. Pero lo hubiera perdonado. Pero aún así, también lo perdió. Acuérdese que su hijo fue errante. Su hijo no se pudo quedar con ellos. De la noche a la mañana, no tienes casa. Te expulsan del huerto. Te matan a tu hijo. Y luego tu otro hijo es un gran asesino a tal grado que Dios lo castiga. Se te va. El nido vacío muy pronto. Todo esto fueron lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. ¿Qué nos enseña eso? Que todo pecado trae consecuencias. Otra situación que nos enseña la vida de Eva, y esto lo vimos la semana pasada, es esa naturaleza humana de querer culpar situaciones, querer culpar circunstancias. Me pasó esto por tal cosa, me pasó esto por tal otra. En Génesis 3:13 dice que Jehová Dios, mira, primero habló con Adán, ¿se acuerda? ¿Y dónde estás? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Es que tuve miedo, la primera vez que aparece la palabra miedo. Tuve miedo. Ahora viene Dios y habla con la mujer, hermano, y esto sí es tremendo. Porque yo supongo que cuando Eva se dio cuenta que Dios estaba hablando con Adán, dijo, ¡ay, qué bueno! Que habló con él, como dicen algunos, ¿verdad? Es que él tal cosa, no dicen el nombre del marido, él, le llaman él. Pero ahora viene Dios y habla con Evita también. Y esta, fíjate hermano que Adán le dijo, ¿dónde estás? A Eva, ¡ay! ¿Qué es lo que has hecho? Y ahí surge la naturaleza humana, ¿verdad? Adán culpó a Eva. Eva, la culebra. La serpiente me engañó y comí. El castigo por el pecado en el versículo 16 dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La versión Dios habla hoy dice, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos. Y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. La nueva versión internacional, fíjate, él tendrá autoridad sobre ti. La nueva versión internacional dice, la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. ¿Qué dice la otra versión, Kevin? Nueva traducción viviente. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. ¿Qué mujer quiere controlar a su marido, por amor de Dios? ¿Usted conoce alguna? Pero él gobernará sobre ti. Déjame decirle esto. La mujer es una mujer fuerte, trabajadora, chambeadora, eso quiere decir trabajadora, ¿verdad? Esas mujeres que sacan adelante a su familia. Y ninguna mujer debería de permitir que ningún hombre en la santa vida la humille, la trate con desprecio y la trate sin dignidad. Ninguna mujer. Cuando vienen hermanas queridas y me hablan de situaciones que están viviendo en su casa, yo le digo, hermano, usted no es víctima de nada ni de nadie. O usted está enferma, Porque hay que estar enfermo para permitir que una persona lo trate a usted como una basura. La verdad que sí. Nadie puede pisotear su dignidad más que usted misma. Más que usted misma. Mi madre aguantó a mi padre cosas feas, horribles. La señora cuenta, o le ha contado a mis hijos, pues. Dice de que el hombre le daba un dinero el día de pago y 5 días más tarde se lo iba a quitar. Lo que le daba para la comida se lo iba a quitar 5 días más tarde para ir a tomar. Apagaba los cigarrillos en el pecho de ella. Ahora, la pregunta es, ¿y de qué le sirvió a usted? ¿Y de qué le sirvió si cuando nací yo, a la vuelta de unos meses la dejó? ¿De qué le sirvió aguantarlo? ¿Y qué fue lo que hizo ella? Trabajar, que es lo que siempre había hecho. ¿Y qué fue lo que hizo? Mantenernos, que fue lo que hizo toda la vida. Entonces, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió a ella permitirle a este hombre que la tratara como si fuera cualquier cosa? Y ahí es donde entra el poder de Dios. Porque Dios no la va a desamparar jamás, mi hermano. Nunca. Son promesas divinas. Dios no lo va a desamparar. No permita usted que nadie la pisotee. Usted es la única que puede permitirlo. Yo conocí una persona que por largos y largos y largos años, ella cometió el error de meterse con una persona casada. Una persona casada que le prometió a esta señora que su matrimonio era una desgracia, que su matrimonio no servía, que su matrimonio no funcionaba y que él estaba a punto de dejar a su mujer y de hacer vida con ella. Y cometió el error que lastimosamente muchas mujeres han cometido, y yo aquí se los he dicho y se los he dicho sin pelos en la lengua. Usted le abre las piernas a ese señor, se acabó el encanto. Se acabó el encanto. Y fue lo que pasó. La señora salió embarazada, entonces el hombre tenía ya a su mujer y la tenía también a ella. Y nace la primera criatura. ¿Y usted cuándo va a dejar a su mujer? No, que mire, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero yo a usted la quiero, hombre. Si mire, pues, ¿qué le hace falta? ¿Qué necesita? Y se van acostumbrando, y se van acostumbrando. Y de ahí le saca una casita y comienza tranquilo el hombre. Y la mujer comienza a vivir precisamente de la sobra del tiempo del hombre. Y a la vuelta de 2 años, embarazada otra vez. Y eso sí, la señora en la iglesia. Y a la vuelta de 1 año, ya con sus 2 hijitos ahí, siempre en el culto y toda la gente. Disculpe, y el papá de los niños, porque usted sabe que somos bien metidos en la iglesia, ¿verdad? Pero es algo normal, pues. Si usted va a la señora llegando con 2 criaturas, usted le pregunta, hey, tu papá está con su esposa. Y entonces usted dice, ¿verdad? Y la vuelve a ver a la señora y dice, basta. Entonces viene con el correr de los años y dice la señora, yo ya no aguanto más a este hombre. Hermana, pero si usted es la que ha permitido la situación en la que está. Y lo permitió de esa manera y lo ha seguido permitiendo. ¿Y ahora qué va a hacer? Usted víctima no es. Usted ha permitido ese tipo de cosas. Y hay gente que lastimosamente permiten esto. Jamás en la vida, jamás, una mujer debe permitir que un hombre le ponga la mano encima. Nunca. Nunca. Jamás una mujer debe permitir que su novio le levante la voz. Nunca. No se me va a olvidar un día que yo venía para un culto del servicio de la tarde un día domingo. Y me encontré aquí a 2 cuadras, a 2 bloques, a una parejita de la iglesia. Y estaban discutiendo. Yo paré mi carro ahí para por el cruce de las 4 calles esas y el muchacho le pegó un empujón a la jovencita. Le pegó un empujón. Yo vi eso. Yo dije, qué triste eso. Eso, si siendo novios, este muchacho se comporta de esa manera. Y yo hablé con el jovencito después. Sí, pastor, es que yo tengo problemas con mi carácter. Y le dije, mira, verdaderamente me da tristeza esto. Porque si ahora que son novios la tratan de la patada a esa muchacha, ya de casado, no hombre, papá. Con la señorita no tengo la confianza suficiente, ¿verdad? Y a veces los papás pues son un poquito raros, ¿no es cierto? Y no les parece que nadie intervenga en una situación como esta. Pero las cosas que están a la vista no necesitan anteojos, hermano. Dios la ha creado a usted con una belleza maravillosa. Dios la ha creado a usted de una manera inteligente, agradable, agraciada, con dones. Son cosas que Dios le ha dado. No permita ninguna de esas cosas. De ninguna manera. Por eso es que un día de esto estoy preparando, estoy a la mitad con un sermón del noviazgo. Y repito, pues Dios le ha dado sabiduría. Y hay momentos en la vida donde los sentimientos tenemos que hacerlos a un ladito y usar la razón. Y es que es la voluntad del Señor en nuestra vida. En este caso vemos la consecuencia de su pecado. En el capítulo 4, versículo 1, esa palabra en la 60 es la que hemos hablado en varias oportunidades. La palabra conoció, habla de intimidad sexual. Ese conoció a Adán a su mujer y concibió, ¿qué quiere decir precisamente eso? Veamos la versión anterior, hermano, por favor. Nueva traducción viviente. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. Y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Eso es en el capítulo 4, para hablar acerca de la familia. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En el capítulo 5 se nos habla, en el versículo 3:5-3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y se lo llamó Set. Y fueron los días de Adán que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Ahí tenemos el resto de la familia. Y dígame una cosa, mis amados hermanos, no hay cosa más maravillosa que Dios nos ha dado como en la familia. Imposible una familia sin Eva. Imposible una familia sin Evita. De esta manera que tenemos que estar profundamente agradecidos por la familia que Dios nos ha dado. Y algunos en Canadá es todo lo que tenemos. Yo recuerdo hace 32 años que llegamos a este país con mi esposa, nada más. Y claro, la gente trabajando, la gente ocupada con sus cosas por aquí, por allá, y solo se tiene el uno al otro. Y nace la primera criatura y usted no sabe cómo son las cosas, primer hijo, no sabe cómo criarlo, no sabe cómo bañarlo, no sabe. Yo me acuerdo que íbamos al doctor, en aquel entonces yo no sé si todavía les ponían las vacunas en la planta del pie, todavía. Ya no. O eso tragada, se la dan como en la cosa, en la leche de la mamá, pero... No, hombre, nosotros íbamos al doctor y era la hora de poner la vacuna. Vaya hija, no, me decía ella, entra tú, no, y ahí nos pasamos peleando quién entraba. ¿Por qué? Porque ponerle la vacuna al niñito eran grandes chilladas que pegábamos, pues, ay, el niño llorando por la vacunita y nosotros peor. Sin saber cómo, si todavía enfrentar la vida de esa manera. Y la familia es lo que se tiene, es todo lo que se tiene. Y esa bendición vino a partir de Eva. Yo sé que se habla muchísimo de Eva de una manera despectiva y en realidad que es una forma injusta de hablar de ella, porque como seres humanos, hermano, si alguno de nosotros hubiera estado frente a ese árbol, capaz que nos tragamos hasta las ramas también. No solo el fruto, nos come las raíces. Sacamos el árbol y lo partimos en pedacitos y dormimos a la par del árbol, ¿verdad? Es fácil juzgar las debilidades de ciertas personas cuando no nos encontramos en sus zapatos. Lo que sí es cierto es que todo quebrantamiento de la ley trae consecuencias terribles. Y de que se llora, se llora. Más de alguna oportunidad, yo me he puesto a pensar también, es Adán, es Eva, son las primeras criaturas, fueron creados a imagen de Dios, Y supongo que a Dios también le ha de haber dolido en el corazón las lágrimas de esta mujer. Sin lugar a dudas. Pero de que la pasó mal, la pasó mal. Que no le quepa duda. Pero mis amadas hermanas, hijas de Eva, sin lugar a dudas que ustedes son una bendición para este mundo. ¿Verdad? Sabemos que hay de todo en la tierra, pero la mujer es necesaria, la mujer es un pilar de la casa. Sin su esposa, mejor no le digo, porque le voy a decir, ¿qué sería usted? Pues feliz, va a decir alguno, pero ¿verdad? Pero no, y pues agradecidos con esa, ese complemento. Mi esposa siempre me ha dicho que yo he sido alcahueto con mis hijos. Siempre me lo dijo ella. Pero ella ha sido bien dura. Entonces ahí está el complemento, ¿verdad? Ella suena y yo consuelo. Una de las cosas más difíciles por naturaleza, recuerdo, no una, sino como 184 veces, que yo llegar pacíficamente a mi casa, tranquilamente al hogar, y mi esposa verla ella iracunda y molesta diciéndome, quiero que le pegues a este y que te lo sones y que no sé qué, y que lo arrastres por las gradas para arriba y tres veces para abajo. Y a mí eso no me da. A mí no me da. Sorry. Y le digo, pero... Y esos son muchos de los eventos y situaciones que porque ¿a quién le gusta que lo pongan en una posición incómoda? A nadie. Entonces, no, yo soy de platicar. Yo soy de hablar. Yo soy de, sentémonos, ¿qué pasó, hijo? Y de explicar. Pero ella, como ella me conoce, y no te vayas a poner a hablar solamente. Yo quiero oír esos latigazos que suene. Y quiero... quiero ver sangre ahí caer en el camino. Pero fue necesario ese balance. Me explico. Estoy seguro que más de alguna oportunidad mis hijos hubieran preferido mejor un castigo de mi esposa que un sermón mío. Verme llegar y decir, oh my goodness. Mejor que me suene, ¿verdad? Porque ya sabía que viene una cátedra después de eso. Pero es ese matrimonio, que es un complemento, en realidad. Y en este día, pues, hay que honrar a quien honra merece. Y espero que todos los esposos, los padres y los hijos podamos honrar a esos seres maravillosos que Dios puso en nuestro camino, que todas descendientes pues de Adán y Eva. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, por esta historia maravillosa del inicio de la creación de nuestros padres. Te damos gracias porque por la desobediencia de un hombre vino la muerte, pero también por la obediencia de Jesús vino la vida. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, Padre bendito, por la redención. Te damos gracias porque hubo una caída, pero también nos has redimido con tu sangre preciosa. Hubo pecado, pero también hay salvación. Cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Y esto solamente habla del amor tan profundo que tú tienes por esta humanidad. Tu palabra dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor más grande, Señor! Incomparable, único. ¿Cómo no estar agradecidos, Padre? ¿Cómo no esforzarnos para venir a adorarte? ¿Cómo no entregarte la vida, el alma, el corazón, las fuerzas? ¿Cómo no amarte con todo el corazón, la mente, las fuerzas, el alma? después de que mandaste a tu Hijo y se entregó por nosotros. Honramos tu nombre cada día, Señor. Declaramos a Jesucristo como el único Salvador del mundo. Declaramos que fuera de ti no hay Dios, que tú eres el único sabio, que no hay otro como tú, que eres fuerte, que eres grande, y que fuera de ti no hay salvación. Bendito sea tu nombre por siempre. Mientras oramos, y usted allá en casa, el Espíritu Santo ha tocado su corazón, su vida, y dice: Pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, quiero doblegar mi alma delante de Dios, me arrepiento de mis pecados. Siento que Dios está buscándome y yo necesito al Señor. Pues ahí donde está, dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Tu palabra dice: el que a mí viene no le echo fuera. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu muerte, por tu sangre preciosa derramada, y en este día te entrego mi corazón. Si usted está aquí en el santuario, nunca antes usted ha hecho su profesión de fe. Ese inicio, ese primer paso que dimos todos el día que le entregamos nuestra vida al Señor. Si usted quisiera entregarle su corazón a Cristo, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que le van a ayudar a orar con usted, así como lo hicieron con nosotros ese primer día que conocimos del Evangelio. Padre, gracias. No nos cansamos de proclamar tus verdades, tu gloria y tu amor por nosotros. Te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre y te pedimos que sea hecha tu voluntad aquí, en la tierra, como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.